Florida, Estados Unidos de América.
La abstención bate récord histórico en las elecciones municipales en Cuba.
Las autoridades fracasan en su intento de topar los precios de los alimentos, dicen cuentapropistas.
Renueva Amnistía Internacional su llamado por la liberación del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara.
Encarcelar a artistas por expresarse pinta una imagen clara de la represión en Cuba, asegura los Estados Unidos.
La región boliviana de Santa Cruz regresa a la normalidad tras suspensión de la huelga.
Y en China se registran las mayores protestas desde el movimiento pro democracia de Tiananmen.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, estamos aquí con noticias de Cuba y del resto del mundo. Inicia la semana laboral, 28 de noviembre de este año 2022, y aquí está el equipo hoy integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendas. Nuestra productora Elena Rodríguez, en la sala de redacción se encuentra Yolanda Huerga y Ada Balda, y en los micrófonos
Bruno Tokers
y Ariane González. Así que ya iniciamos con noticias desde la isla.
La abstención bate récord histórico en las elecciones municipales realizadas en Cuba. José Luis Ramos, y con esta información.
La participación de los cubanos en los comicios municipales del Poder Popular fue del 68,58%, según la presidenta del Consejo Electoral Nacional, Alina Balseiro. Teniendo en cuenta esta cifra oficial, la agencia de noticias EFE calcula que la abstención sería del 31,42%, la menor desde 1976. La activista Celandia Pérez, directora de la Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, dijo a Radio Martí que la asistencia fue mínima.
La opinión de la población que pudimos recoger era que no iban a votar, que ellos no sentían la necesidad de elegir ningún delegado, si al final este no puede resolver ningún problema. Entonces, ¿para qué votar y por quién? Esa era la opinión que se escuchaba en muchos lugares y a muchas personas. Ya COCUDE lo ha dicho en un informe preliminar, que la asistencia en los procesos electorales ha bajado, pero inmensamente.
Al menos 8.351.311 cubanos estuvieron llamados a las urnas, pero ejercieron el voto 5.728.220 electores, según datos oficiales. El 89,11% de las boletas fueron válidas, el 5,22% corresponde a votos en blanco y 5,67% nulas. Yoani Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, comentó al respecto.
Entonces son unas elecciones que realmente no movían ningún entusiasmo, porque se sabe que son delegados de utilería, delegados sin poder, delegados sin voz ni voto realmente. Pero no solamente eso, la gente aprovechó este proceso electoral para enviar un mensaje al régimen, un mensaje de protesta por la situación económica, los malos manejos que se han hecho de toda esta crisis monetaria, económica, la inflación, pero también, señoras y señores, un mensaje de malestar, hastío y hartazgo por la falta de libertades ciudadanas.
11.502 cubanos resultaron electos como delegados de circunscripciones municipales del Poder Popular. El 43,87% son mujeres, mientras 12,52% son jóvenes, según el Consejo Electoral. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En otra información también desde la isla, las autoridades cubanas han fracasado en su intento de topar los precios de los alimentos que venden los cuentapropistas debido a la incapacidad del sector estatal de producir los artículos de la canasta básica. Así opinan vendedores privados y economistas. Tomás Cardoso ha preparado el siguiente reportaje.
Desde inicios de noviembre, las autoridades en todo el país habían emprendido una campaña para topar los precios de los productos agrícolas y alimentos que venden los cuentapropistas. Sin embargo, el desabastecimiento del mercado estatal provoca que sean estos vendedores privados la única alternativa que tienen los cubanos para alimentarse, a pesar de los altos precios, aseguran cuentapropistas desde la isla. En Santa Clara, el operador de cafetería Joel Espinosa Medrano opinó que es el gobierno el responsable de los altos precios de los alimentos.
El gobierno cubano ha tratado de hacer a su voluntad que sometan a los productores con el garrote en la mano. Imposición de multa, persecución, de decomiso, presos y de toda esta situación. En Cuba la producción socialista es un fracaso total.
Desde Santiago de Cuba, el diario estatal Sierra Maestra reconoció que el gobierno fracasó en su intento de topar los precios. Desde ahí nos cuenta el emprendedor Eldris González Pozo.
Ellos no tienen cómo abastecer al pueblo. Hoy el pueblo de Santiago de Cuba se abastece netamente de todos los cuentapropistas que le llevan el alimento hacia los barrios y hacia sus casas.
Vladimir Martín Castellanos, que cerró su puesto de venta de viandas en Puerto Padre Las Tunas por el acoso de estos inspectores, nos dijo:
si ellos siguen con la represión de los inspectores, al final ellos no tienen para garantizar la alimentación que garantiza el particular. Y va a traer como consecuencia que va a efectuarse en cualquier momento una salida masiva de la población otra vez a la calle.
Pedro Acosta, emprendedor que fue dueño de una palabra en La Habana, señaló:
tiene que volver a recurrir a los emprendedores, a los productores independientes, para que resuelvan parcialmente la situación de la alimentación en el país.
En Santi Espíritus ya han dado marcha atrás las autoridades con el tope de precios, advierte el periodista independiente Adriano Castañeda.
Había sido una cacería de brujas contra todos los vendedores de alimentos. El gobierno local ha desistido de presionar a los vendedores particulares de productos alimenticios.
William Tamayo vive en Vanes, en Holguín, y expresó:
nosotros siempre hemos vivido ese mercado. Sea alto el precio que ellos lo tengan, gracias a ellos vivimos. El día que estas personas se alejen de nosotros, nos moriremos de hambre.
Mientras tanto, el economista y académico Elías Amor Bravo concluyó sobre el tema:
con libreta de racionamiento, con mercados controlados, con acopio, no puede funcionar una economía. Por lo tanto, el culpable de que en Cuba aparezcan revendedores, especuladores, es el régimen comunista.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Amnistía Internacional hizo este domingo una nueva exhortación pública a demandar la liberación del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, dirigente del movimiento San Isidro. El Grupo Defensor de los Derechos Humanos recordó que Otero Alcántara publicó un video en el que decía que se uniría a una protesta en La Habana el 11 de julio del año 2021 y antes de llegar a la manifestación fue arrestado y posteriormente condenado a 5 años de cárcel. La publicación en Twitter muestra un video de Otero Alcántara y algunas de sus obras e incluye las siguientes palabras del artista.
Ellos son dueños de tu vida, son dueños de tu familia, son dueños de tu salario, son dueños de todo lo que ellos decidan, son dueños menos de lo que hay dentro de tu cabeza, tu voluntad y tu deseo de libertad.
Toda Cuba está en la pista, yo me voy para Malecón, me cueste lo que me cueste, me voy para la calle.
Amnistía Internacional describe a Luis Manuel Otero Alcántara como un cubano negro y activista y señala que la Casa de San Isidro, uno de los barrios más pobres de La Habana, es un refugio para la comunidad y un espacio abierto donde la gente puede conocerse y relacionarse. Otero Alcántara fue sometido a un juicio a puerta cerrada en junio de este año y declarado culpable de los cargos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. El artista está recluido en la prisión de máxima seguridad en Guanajay.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, se refirió el domingo en su cuenta de Twitter al 27N.
El funcionario señaló que hace 2 años, el 27 de noviembre, se reunieron pacíficamente en La Habana activistas que abogaban por la libertad de expresión.
Nichols enfatizó que el régimen ha encarcelado a centenares de cubanos, incluyendo artistas, por reclamar sus derechos y concluyó que encarcelar a artistas por expresarse pinta una imagen clara de la represión en Cuba.
El mensaje está acompañado de la histórica foto en las afueras del Ministerio de Cultura de Cuba de los artistas, intelectuales, cineastas y periodistas del 27N que se reunieron para exigir el respeto a la libertad de expresión, el cese de la censura y el hostigamiento a representantes del arte y personas con pensamiento diferente.
El cineasta cubano Fernando Pérez declaró al blog Noma en el 27N va a perdurar y que se siente muy orgulloso de haber estado allí un día que quedó como una chispa en la historia de Cuba y que prometía llegar al horizonte de un país abierto al que piensa diferente para que no se le recrimine ni se le fusile mediáticamente.
Pérez afirmó que el Estado cubano está contribuyendo a que la situación se haga más tensa, a que haya más espacios para la deserción y no para la participación.
Sin embargo, el realizador cubano cree que los jóvenes van a traer el cambio. La justicia poética que la vida determina se puede retrasar, pero no detener. Nada es eterno excepto el cambio, destacó Pérez.
En otra información, la Guardia Costera de Estados Unidos informó que el sábado repatrió a 53 balseros cubanos.
La información publicada en Twitter cita a la oficial Nicole Groll diciendo que la Guardia Costera y las agencias asociadas continúan patrullando los estrechos de la Florida y los pasajes de Barlovento y Mona para detener la migración ilegal hacia los Estados Unidos.
La publicación advierte a los migrantes que pueden perder la vida en el mar, que las embarcaciones caseras son inseguras y que el clima y la marea pueden cambiar rápidamente. A las 12:11, vamos a conocer la situación meteorológica para esta tarde en Cuba. Se prevé una tarde cálida con temperaturas máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. En la noche las temperaturas estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius.
El cielo estará parcialmente nublado y se nublará en algunas localidades del interior y sur oriental, con aisladas lluvias que serán escasas en el resto del país. Los vientos serán variables débiles, excepto en la tarde en las zonas de la costa norte, donde serán del nordeste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora.
Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, así como desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí, donde se incrementará oleaje esta tarde. En el resto de los litorales, la mar estará tranquila, aumentando a poco oleaje en el norte occidental en la tarde. Y no se lo pierda, como siempre a las 12:50 estará aquí en este estudio Pepe Lacayo para hablar sobre los deportes, pues en la Copa Mundial de Fútbol Serbia y Camerún empatan 3-3, gana, derrota a Corea del Sur 3-2 y Brasil está jugando contra Suiza y más tarde Portugal ante Uruguay. De esto y mucho más a las 12:50 en las frecuencias de Radio Martí, Pepe Lacayo en los deportes. 12:12, tiempo de noticias de Estados Unidos.
El gobierno del presidente Joe Biden busca más ayuda para Ucrania antes de que los republicanos tomen el control de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Con los detalles, Héctor Contreras.
Han pasado 9 meses desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania y ya es invierno. Y en Estados Unidos empieza la discusión sobre el apoyo que se le otorga al país que sigue enfrentando ataques diarios contra su infraestructura energética, condenándolos a enfriar el país sin luz ni calefacción. El legislador Michael McCaul, republicano por Texas, es el miembro de mayor rango en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y en declaraciones al programa This Week de la cadena ABC dijo:
vamos a hacer esto de manera responsable, con transparencia para el pueblo estadounidense. Estos son dólares de los contribuyentes estadounidenses.
La ayuda anterior a Ucrania ha sido aprobada con abrumador apoyo bipartidista. La administración Biden está buscando ahora 37 mil millones de dólares en ayuda de emergencia para Ucrania para asegurarse de que la nación y su ejército tengan fondos para los próximos meses. Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional del gobierno de Estados Unidos, reiteró el apoyo durante una visita a Ucrania a principios de este mes. Estados Unidos estará con Ucrania durante el tiempo que sea necesario en esta lucha. No habrá titubeos ni flaquezas en nuestro apoyo a medida que avanzamos, dijo. Funcionarios ucranianos dijeron que los equipos de servicios públicos estaban trabajando para restaurar la energía durante el fin de semana después de que Rusia atacara varias áreas en el este y sur de Ucrania. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Bien, en el ámbito nacional, el expresidente Donald Trump quiere volver a la Casa Blanca y ha hecho promesas en relación con su candidatura para las elecciones del 2024. Judith Martín Rodríguez preparó esta nota.
A poco menos de dos años para las elecciones presidenciales de 2024 aquí en Estados Unidos, el expresidente Donald Trump se ha convertido en el primer aspirante oficial a la carrera presidencial. Decidido a regresar a la Casa Blanca, el exmandatario republicano continúa ocupando titulares con sus nuevas promesas. Asegura que restaurará y asegurará las fronteras de Estados Unidos, promete relanzar la economía estadounidense y solicita la pena de muerte para los narcotraficantes y los traficantes de personas. Por su parte, el presidente Joe Biden anticipa que discutirá con su familia si se postula para los próximos comicios presidenciales y los historiadores aseguran que los logros políticos del expresidente republicano son escasos. Jeremy Suri, profesor de historia de la Universidad de Texas, dijo:
Él logró muy, muy poco en términos de legislación. Sus mayores logros fueron sus nombramientos y sus ataques a la gente. Entonces, es difícil de creer cuando dice que será alguien que cambiará la política estadounidense cuando no lo hizo antes.
Sin embargo, los partidarios de Trump no están de acuerdo. Hogar Gidley se desempeñó como subsecretario de prensa de la Casa Blanca bajo el mandato de Trump.
Todavía pudo construir casi 800 kilómetros de un muro. Todavía pudo obtener recortes de impuestos. Todavía pudo abrir la perforación y la exploración para hacer que el gas fuera asequible y avisar al resto del mundo desde el punto de vista de la seguridad nacional de que si te metes con Estados Unidos, ibas a sentir la ira de este país.
Eso sí, tanto expertos republicanos como demócratas coinciden en una cosa. La campaña para determinar quién será el próximo presidente del país ya ha comenzado. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En este informativo continuamos con noticias que llegan de América Latina.
La Iglesia Católica de Bolivia afirma que nadie debería llevarse la victoria ni acusarse de traición tras el fin del paro de 36 días por el censo. Jorge Orellana informa.
El sacrificio de los vecinos en las calles y las rotondas de Santa Cruz de la Sierra ha logrado posicionar la realización del censo de población y vivienda en todo el país. El arzobispo de Santa Cruz de la Sierra, Monseñor René Leigue, calificó el domingo de positiva la decisión de levantar el paro de 36 días en Santa Cruz y afirmó que nadie debería llevarse la victoria ni acusarse de traición en la lucha por el censo. El gobierno aceptó aprobar una ley en el Congreso para garantizar la realización del censo en marzo del 2024, así como la distribución de recursos económicos y la reasignación de escaños para antes de las elecciones presidenciales del 2025. La Cámara de Diputados aprobó la ley el mismo sábado y la remitió al Senado para su ratificación, lo que llevó a Santa Cruz a suspender las protestas. El líder del Comité Cívico Departamental de Santa Cruz de la Sierra, Rómulo Calvo, dijo:
a partir de este momento hacemos un cuarto intermedio, levantamos el paro y bloqueos sin suspender nuestra lucha. Seguimos en emergencia.
Por su parte, el líder del movimiento al socialismo MAS y expresidente de Bolivia, Evo Morales, criticó la aprobación de la ley del censo y afirmó que hemos vuelto a la democracia pactada de la época neoliberal, a la pactocracia o gobierno de pactos a espaldas del pueblo. La ley del censo es el pacto de impunidad entre traidores, renovadores y masacradores de nuestros hermanos, dijo Evo Morales. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y en Venezuela, representantes de la sociedad civil y los ciudadanos en general saludan los acuerdos alcanzados tras la reactivación del diálogo en México, pero mantienen pocas expectativas sobre el proceso. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
Aunque persiste la suspicacia respecto a la posibilidad de lograr acuerdos políticos, diversos sectores saludan que el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la plataforma unitaria de la oposición hayan firmado un acuerdo que anticipa la creación de un fondo para la atención social con los recursos congelados en el exterior y que será manejado por la Organización de Naciones Unidas para atender las necesidades más urgentes en Venezuela. El ex candidato presidencial Enrique Capriles aseguró que todo lo que implique una oportunidad para que los venezolanos vivan mejor siempre será un motivo de encuentro. El presidente Maduro dijo que el acuerdo abre paso a un nuevo capítulo en función de seguir avanzando hacia la paz. Nick Merevans, precandidato presidencial de la oposición por el partido Movimiento Democracia e Inclusión, calificó el acuerdo como positivo, pero recordó que en los últimos años no se ha registrado un verdadero proceso de negociación que haya generado beneficios a la población.
Y estas negociaciones al final quedan entre los intereses del gobierno y de un sector de la oposición que forma parte de esta negociación, que no representa a toda la oposición y que pareciera no representar a los intereses de todo el país, y un gobierno que no es representativo de un país.
Jorge Barragán, portavoz de Asuntos Internacionales del partido La Alianza del Lápiz, coincide en que la gran mayoría de venezolanos rechaza al gobierno y a la oposición tradicional.
Hay una falta de legitimidad en ese proceso, donde tampoco están todos los sectores empresariales, tampoco están diferentes sectores de la sociedad civil venezolana, así como la iglesia, como la academia.
Los diálogos entre la oposición y el gobierno en México, facilitadas por el Reino de Noruega, habían sido suspendidos hace más de un año tras la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, procesado por lavado de dinero. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, marchó el domingo por el centro de la Ciudad de México, encabezando una inusual manifestación que convocó para celebrar los 4 años de su gobierno. Detalles con la AFP.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, marchó el domingo con la multitud en el centro de la Ciudad de México. La inusual manifestación fue convocada por el mandatario para celebrar 4 años de su gobierno. En la explanada del Zócalo, la principal plaza de la ciudad, se habilitó un escenario con músicos que entretenían a la multitud antes de la llegada del presidente. La movilización es vista por analistas como una demostración de fuerza de cara a las elecciones de 2024. Es la primera gran manifestación oficialista durante el gobierno de López Obrador, que tiene una popularidad de 59%, según un promedio de encuestas realizado por la firma Oraculus. Hace 2 semanas, la oposición movilizó a decenas de miles en Ciudad de México contra un proyecto de reforma electoral. AMLO busca reformar el Instituto Electoral, al que acusa de haber promovido 2 supuestos fraudes que lo privaron de la presidencia en 2006 y 2012.
No, no a la reelección. Nosotros somos maderistas, sufragio efectivo, democracia efectiva, no reelección.
Sus adversarios sostienen que el mandatario busca acabar con la independencia del organismo y lo acusa de autoritario, populista y de militarizar el país. AMLO negó que la marcha del domingo sea una respuesta al desafío opositor del 13 de noviembre y asegura que es para celebrar logros en los ámbitos social, económico e incluso de seguridad.
Continuamos en este informativo con más noticias de América Latina. 7 hombres armados entraron el domingo a un hospital de la provincia occidental de Ecuador y tomaron como rehenes a médicos y enfermeras, pero no se registraron víctimas. Así lo confirmó el presidente Guillermo Lasso.
En un mensaje en Twitter, el mandatario aseguró que gracias a la intervención policial se logró detener a los 7 delincuentes, liberar a 4 rehenes y salvar vidas en el hospital Napoleón Dávila, de la localidad de Chone, en la provincia de Manabí.
El ministro del Interior, Juan Zapata, expresó en la misma red que no hay heridos ni fallecidos y advirtió que quienes causen zozobra en la sociedad afrontarán las consecuencias.
En Guatemala fue autorizada la solicitud de extradición de la ex jefe del Ministerio Público, Thelma Aldana. Desde Ciudad de Guatemala, informa Eugenia Sagastume.
La ex fiscal general de Guatemala, Thelma Esperanza Aldana, quien está asilada en Estados Unidos desde 2018 denunciando persecución política, podría ser extraditada a su país después de que un juzgado autorizara la petición hecha por el Ministerio Público, como explica el portavoz de la entidad, Moisés Ortiz.
La Unidad Especializada de Asuntos Internacionales del Ministerio Público presentó el 22 de noviembre ante el Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal la solicitud de formal extradición ante el gobierno de los Estados Unidos de América de la señora Thelma Esperanza Aldana Hernández por su posible participación en la comisión de los delitos de abuso de autoridad, falsedad ideológica y peculado por sustracción en forma continuada.
Para el analista Francisco Quesada del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, se trata de una lucha de poderes.
Lo que estamos es pasando de un tema democrático a un tema donde la rivalidad política se dirime de manera judicial.
Aldana ha respondido a través de sus redes sociales que el pacto de corruptos es el responsable de la persecución en su contra y Quesada considera que la corrupción abarca a varios sectores en Guatemala. Telma Aldana fue fiscal general de 2014 a 2018 y en su gestión lideró la lucha contra la corrupción que capturó a altos funcionarios como el entonces presidente Otto Pérez Molina. En 2020, Estados Unidos le concedió asilo político por recibir amenazas de muerte y acusaciones falsas, según Aldana. Por ahora, la solicitud de extradición debe ser remitida al Ministerio de Relaciones Exteriores para que oficialmente se entregue a Estados Unidos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Continuamos en Centroamérica. Organizaciones defensoras de la mujer hacen un llamado al gobierno de Honduras para que declare una emergencia humanitaria. Los detalles desde Tegucigalpa los tiene Óscar Ortiz.
En Honduras, cada 28 horas una mujer es asesinada de manera violenta, según revela el informe denominado Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma. Afirma que en lo que va del presente año, los homicidios siguen siendo una de las principales causas de muerte de mujeres en Honduras. Por esta razón, grupos defensores de las mujeres exigieron al gobierno de Honduras a declarar una emergencia y activar todos los medios gubernamentales para enfrentar esta tragedia, según señaló la directora del Centro de Defensa de la Mujer, María Méndez.
No hay respeto, ¿verdad?, a la vida, es decir, la vida no vale en este país, y mucho menos la vida de las mujeres. La vida de las mujeres son cuerpos descartables, ¿verdad? Nos estamos acostumbrando a legitimar y a naturalizar esta violencia.
Entre los municipios con mayor incidencia figuran Tegucigalpa con un 13% y San Pedro Sula con 9%. Y de estos casos, más del 50% de las mujeres fueron encontradas sin vida en la vía pública y el 69% de los homicidios se cometió con arma de fuego. Migdonia Yestas, integrante del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, destaca.
En tanto esa impunidad que rodea los crímenes del 96% sea una constante, pues vamos acumulando cifras más cifras.
En 2021 se reportan 330 homicidios, un 1.2% más que en 2020, cuando sumaron 326 casos, y este año se contabilizan ya 226 asesinatos, según reportes de las autoridades de seguridad. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
12:26, tiempo de noticias internacionales.
Las autoridades de China intentaban este lunes contener un movimiento de protesta de un alcance histórico. La agencia francesa de prensa nos pone al tanto de la situación.
La policía detiene a un hombre el lunes en el centro de Shanghái, un día después de protestas históricas en varias ciudades chinas. Un agente dijo a la France Press que el hombre había desobedecido las disposiciones de la policía. En medio de una fuerte presencia policial en la zona, las patrullas también dispersaron a quienes se encontraban en el lugar y les obligaron a eliminar las fotografías tomadas con sus celulares. Esto ocurre luego que el domingo una multitud de ciudadanos convocados desde las redes sociales saliera a manifestarse en ciudades como Pekín, Shanghái y Wuhan. Reclamaron el fin de las restricciones sanitarias por el COVID y hasta la renuncia del presidente Xi Jinping, que acaba de lograr un tercer mandato. Algunos llevaban hojas en blanco para denunciar la censura. Varios de los congregados fueron detenidos. El descontento social ha ido creciendo en los últimos meses en China, uno de los pocos países que sigue aplicando una estricta política denominada COVID-0, que implica confinamientos masivos y test PCR casi diarios. El enojo se vio también atizado por un incendio mortal en Urumqi, ya que muchos sostienen que las labores de rescate se vieron entorpecidas por las restricciones contra el COVID, algo que el gobierno niega. El lunes, cualquier información sobre las marchas parecía haber sido eliminada de todas las redes sociales chinas.
En Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky advirtió el domingo por la noche que esta semana podría ser tan difícil como la pasada, cuando los misiles rusos causaron grandes daños en la red eléctrica del país.
En su mensaje de video de cada noche, Zelensky dijo que los militares y otras entidades ucranianas se estaban preparando y agradeció a los trabajadores del sector de la energía por haber restaurado el servicio de electricidad.
Entendemos que los terroristas están planeando nuevos ataques. Sabemos que es un hecho. Siempre y cuando ellos tengan misiles, desafortunadamente no se calmarán, declaró Zelensky.
Sube a 8 la cifra de muertos a causa de un deslizamiento de tierra en la isla italiana Ischia. AFP informa.
Dos días después del mortífero deslizamiento de tierra en la isla italiana de Ischia, los socorristas siguen recuperando cadáveres de entre los escombros. 8 personas murieron, según un nuevo balance oficial publicado el lunes. Hay además 4 personas desaparecidas y 5 heridas. Más de 200 perdieron sus hogares. La tragedia tuvo lugar el sábado en Casamicciola Terme, una localidad de 8.000 habitantes en esta isla ubicada en la bahía de Nápoles.
Así hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Vamos a continuar con más informaciones en las frecuencias radiales. Mañana volvemos a encontrarnos. Gracias, buenas tardes.